Si sos podcaster y te interesa participar de los premios Latin Podcast de manera totalmente gratuita, presta atención. Tenemos un free pass para sortear. ¿Cómo participar? Fácil. Solo les pedimos que nos dejen una opinión en iTunes acerca del podcast de la Unión Podcastera. Esa opinión la capturan y nos la etiquetan en Twitter. Listo, ya estás dentro del concurso. Todos los datos en unionpodcastera.com. Suerte a todos, los esperamos.
Unión Podcastera, el podcast, tiene como meta promocionar la cultura del podcast a la comunidad de habla hispana, promoviendo un podcast específico por show. En este podcast encontrarás a creadores y productores de podcast y sabrás un poco de su historia y de su trabajo. Encuentra a la Unión Podcastera en Facebook, Telegram y Twitter.
Son 10 horas a la semana lo que le dedico, entre 5 y 6 horas de investigación, de lectura. Además es lectura pesada porque son white papers, son artículos de divulgación científica. Y de ahí me toma, por ejemplo, un par de horas en escribir el episodio. Una hora más para añadirle los comentarios sarcásticos, el humor. Y después me toma, digamos, como 2 horas en grabar, musicalizar, editar y publicar.
Bueno, bienvenidos una vez más al podcast de la Unión Podcastera. Hoy tenemos un invitado especial, Rodrigo Job de Azul Chiclamino.
Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Ah, sí, y esto, es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo.
Rodrigo, ¿cómo está?
Bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí.
Con mucho gusto. Rodrigo, primero que todo, ¿qué significa Chiclamino?
Sí, me imagino que todas las personas que no viven en México se preguntarán lo mismo. Te platico. La intención del podcast era hacer una ambientación muy ochentera, que es más o menos de lo que es mi juventud. Yo nazco en 1972 y en los ochentas aparece en México un programa de televisión de lo más sui generis. Cuando hoy en día se puede vender todo lo que te imagines en un Amazon o en un eBay, en aquel entonces, en los ochentas, había un programa de televisión muy curioso en donde se vendían coches por televisión, que era lo más ridículo. Una persona, un locutor, se ponía a demostrar coches, a dar especificaciones de coches usados, en lotes de autos usados, y se transmitía por televisión dando el teléfono y el nombre de la agencia que lo vendía. Y este locutor era un locutor que podían encontrar en YouTube, ya mandaré yo la liga, pero era brutal su forma de comunicarse. Y él explicaba de una forma muy divertida la forma en que en los coches que tenía las características. Entonces era una voz y una forma de narrar y describir un coche que te atrapaba. Y decía precisamente que tenía un Topaz rojo sangre con llantas radiales. Y era muy divertido verlo precisamente por la forma en la que él narraba. Y uno de los coches más icónicos de los ochentas era precisamente el Mustang color azul chiclamino, que finalmente nadie entendía cuál era ese color. Imagínate que es el color más raro, el azul más claro, chillón, brillante, que no es ni morado, ni azul, ni verde, pero es el color azul chiclamino. Y en México la frase azul chiclamino hace referencia a los ochentas y hace referencia sobre todo a los colores, al color de azul que nadie puede describir.
Cuando yo escuchaba la palabra chiclamino, yo pensaba como un chicle. Y los chicles usualmente, cuando uno compraba en Costa Rica, los chicles de Colón o los chicles más baratos a veces tenían como una combinación de colores. Entonces yo pensaba, un azul chiclamino podría ser como un azul como con muchos azules, como una combinación rara, yo no sé.
Mira, lo he estado buscando últimamente y entiendo que el azul chiclamino más bien es como una especie de azul medio morado, un poco medio lavanda.
Okay.
Pero la verdad es que sigue siendo un misterio. Nadie sabe cuál es, nadie podría describirlo, nadie podría definir exactamente cuál es el tono del azul chiclamino. Que eso es lo bonito de la frase.
Es extraño poder explicar de qué se trata su podcast. Digamos, yo cuando lo empecé a escuchar, yo le decía a mi esposa, es que usted tiene que escucharlo, porque puedo tratar de explicarle de muchos modos, pero ¿cómo llego yo a explicarlo? Cuando usted le preguntan, ¿cómo lo explica usted?
Para serte honesto, a este momento me es muy complicado explicarle a la gente de qué va, porque va de todo.
Correcto,
porque no
correcto.
Tiene un tema, no tiene una línea, no tiene algo específico, no está en un nicho en particular. Entonces yo como lo explico es un podcast que habla de temas importantes, abordándolos de una forma ridícula, absurda y de cierta forma sarcástica, en donde yo tomo típicamente dos temas y los combino. Trato de partir de un sitio para llegar a un tema que probablemente no tenga nada que ver, pero en el intermedio se generó una bonita historia, un storytelling interesante, divertido, narrativo, que deja algo. Y de eso es de lo que se trata. Y a fin de cuentas, ahorita me imagino tu cara y podría imaginarme que te quedaste exactamente igual que como cuando me hiciste la pregunta. Bueno, ¿y de qué va? Va de todo y va de nada.
Pero hablemos un poquito de Rodrigo Job específicamente. ¿Qué experiencias de vida tiene usted? Tengo entendido que usted tiene conocimiento de lo que es economía, tiene conocimiento de lo que es locución, tiene experiencia en lo que es doblaje.
Correcto, sí.
¿Qué más?
Déjame explicarte mi trayectoria. Yo soy en realidad ingeniero de formación. Soy ingeniero en electrónica por parte del TEC de Monterrey, de aquí de México. Y terminé de estudiar y finalmente uno se dedica a lo que estudia, la ingeniería, pero un poco de refilón. Como que de lado lo agarra uno y como que no centrado, pero como que dando vueltas y como que a fin de cuentas nunca se centra exactamente en lo que uno estudió. Y eso es como muy común. Y finalmente terminé trabajando en ventas y vendí tecnología de todo tipo. Vendí equipos de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones, vendí consultoría en telecomunicaciones, vendí consultoría en negocios, vendí, posteriormente me metí mucho en lo que es la analítica, en donde es toda la parte estadística, todo lo que los números que pueden tener las organizaciones en sus servidores y en sus el denominado Big Data. Y en base correcto. A toda esa información, a través de minería de datos, obtener inteligencia. Y a eso me dediqué mucho tiempo, 15 años, a la fecha lo sigo haciendo. En ese inter, me decidí a estudiar una maestría en economía. Porque finalmente yo me di cuenta de que había que diferenciarse de alguna forma. Todos mis amigos eran ingenieros en electrónica, pero todo mundo estaba estudiando una maestría en administración, que es como el comodín, como lo más común o como el paso siguiente que todo mundo estudia.
Correcto.
Entonces me di cuenta que tengo que ser distinto. Entonces uno tiene que convertirse, primera lección de vida, en un outlier, en algo distinto. Entonces ver un perfil de una persona que tiene una ingeniería con una maestría en economía me hacía algo distinto. Y posteriormente estudié otra maestría en negocios internacionales en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. De ahí estuve trabajando mucho tiempo en esta parte que te comentaba, en Analytics. Y es algo muy interesante porque es parecido a lo que hago hoy en día. Hoy en día me dedico a contar historias en el podcast, pero uso letras, uso palabras, uso oraciones, uso frases, uso párrafos. La analítica te ayuda a contar historias a través de los números. Números siempre te dicen una historia de lo que sucedió o de lo que va a suceder utilizando modelos matemáticos estadísticos. Y esa es la parte muy interesante, que combino ambas partes. La parte de las historias con palabras y la parte de las historias con números.
Lo cual yo creo que lo complementa de un modo fenomenal, porque podríamos encontrar muchos podcasts que solamente se enfatizan en el lado de la historia. Pero yo siento que el suyo, con toda la extra información, con estadísticas, con números, pues no solo la historia, no solo tal vez aprender de una moraleja, es toda la información que deja. O sea, se nota que invierte bastante tiempo.
Correcto. Entrando en más detalle, precisamente, el podcast tiene esa intención de contar una historia con palabras, un storytelling divertido, agradable, que puedas escuchar, que te enganche, pero también que esté sustentado con cuestiones de realidad. Y no es nada más la opinión de Rodrigo Llop, sino es la opinión de Rodrigo Llop sustentada por mil y un expertos y gente que tiene mucho conocimiento y gente que ha hecho estudios sólidos y que ha hecho análisis profundos con números, con investigaciones, con escribiendo white papers, con sustentos, ajá, de universidades y de publicaciones sólidas. Y eso es como lo bonito, poder transmitir una información pesada, dura, compleja, aburrida, de números y de investigaciones universitarias que son pesadas y dan flojera, a través de una narrativa agradable, divertida, bonita, que engancha. Y eso es como el balance también, un balance de cierta forma absurdo, porque es difícil encontrar ese balance del dato duro, pero que haga sentido y que esté divertido. Y creo que esa es la magia que tiene Azul Chiclamino. Estudié en otros tiempos, muy distintos a los actuales. Mientras la generación de mis padres fue educada en la escuela a punta de reglazos, a nosotros nos educaron con la distancia al pizarrón. Los mejores alumnos, los más abusados o los que aparentemente eran más listos eran sentados en las primeras filas. A los peorcitos los mandaban hasta atrás. Los de adelante eran los más aptos para sobrevivir, según aquellos maestros. Yo era de los de en medio. No genio, pero abusado. Discretamente brillante y astutamente superior a la media. Conforme pasaba el año, te dabas cuenta de que explorar las filas de atrás era más divertido. Los papeles volaban y el compañerismo era superior. Se prestaban plumas y lápices. Los cuadernos tenían las hojas arrancadas y muchos dibujos y tachones. Había más risas. Las filas de adelante eran más calladas, con cuadernos forrados, lápices siempre afilados y nuevos. Los apuntes eran sumamente claros y ordenados. La caligrafía era casi perfecta y los uniformes eran impecables. La FEFA, la Federación de Estudiantes de la Fila de Atrás, como eran llamados, era más divertida. Bueno, así lo recuerdo yo. Pero algo sucedió. Algunos de esos alumnos de la FEFA con el tiempo se convirtieron en adultos exitosos. Algunos de mis compañeros de la fila de adelante no llegaron a ser las lumbreras que esperábamos o para lo que fueron preparados. El éxito se dispersó en el salón. No fueron ni los de adelante ni los de atrás, ni los que tenían mejores ni los que tenían peores calificaciones. Fue un poco de todo, de aquí y de allá.
Yo me di el lujo de escuchar, empecé escuchando los más nuevos y después me fui para atrás. Y es interesante ver que aunque sí hay evolución, yo siento, en el modo como se expresa, la idea se ha mantenido muy céntrica desde el principio. ¿Cree usted que hay mucha diferencia entre los nuevos y los primeros? Porque yo escuché bastantes de los primeros y los últimos y siento como que usted se ha mantenido. Como que cuando usted quiso empezar el podcast, como que usted ya sabía muy bien lo que quería. Y yo siento que muchos podcasters nos pasa que a medio camino vamos evolucionando y dándonos cuenta como, mira, yo quería esto, pero el podcast se convirtió en esto otro.
Tuve la fortuna de hacer un par de pilotos, el episodio 0 y el episodio 00, que creo que no están públicos.
El 00 no lo vi.
No están públicos. Y sí fueron pruebas en donde no estaban alineados a lo que yo quería hacer. Porque empecé con una narrativa sin un guión sólido, con bullets, ajá, con unas ideas. Y entonces cuando uno habla de ciertas cosas como con sus amigos, uno le da vueltas y vueltas y vueltas a una misma idea.
Sí, correcto.
Y se convierte en un podcast de una hora, hora y media. Correcto. Entonces me regresé y me di cuenta de que lo importante era escribir bien las ideas para poder transmitirlas de una mejor forma. Entonces, pero sí tuve la fortuna, como dices, en encontrar ese nicho desde el episodio 1. Y eso fue ahí donde me clavé, en hacer un guión sólido, en hacer un guión divertido, fresco, y donde ha habido muchísima evolución Yo creo que es en la técnica, y en la técnica narrativa, en donde ya estoy más suelto, en donde en la técnica incluso de grabación. Ya tengo más herramientas un poco pues más tecnológicas, ya sé cómo utilizar mucho mejor la música. Pero como bien dices, la línea ha sido la misma desde el primero y ha evolucionado ligeramente, muy, muy poco. Pero también el formato me da mucha capacidad de no reinventar en el formato, sino de brincar en los temas. Correcto. Y creo que eso es algo muy bueno, en donde no tengo yo que reinventarme en un formato distinto trayendo entrevistas porque ya se gastó. Simplemente brinco de tema o brinco de idea o utilizo algo sobre ciencia cuando estoy hablando de psicología o de sociología o de política. Y eso me permite mantener esa frescura.
Correcto. Hay algo que a mí me encanta de su podcast y es la capacidad que usted tiene para envolverlo a uno y hacerlo parte de la conversación. Porque a mí me pasa que yo, en todos sus episodios, yo termino adentro de la conversación. Yo estoy hablando. No solamente opinando, pero usted se da esos tiempos para hacer preguntas. ¿Me entiendes? ¿Estamos de acuerdo? Cosas así donde inconscientemente, aunque yo no quiera, pues uno responde. En podcast de una sola persona cuesta tanto estar completamente enfocado en su punto para no andar dando vueltas. ¿Cuántas veces, digamos, cuántas tomas hace usted al respecto o le sale fluido? Porque a mí es una envidia. Es así como, ¿cuánto le pagó usted a Satanás para que su podcast sea relativamente así como tan encantador? Como, o sea, en el momento que usted entra, usted se siente en casa.
Pues mira, hay varias cosas que hay que fijarse o en las cuales yo me fijo cuando diseño el podcast y cuando lo escribo y cuando lo grabo. En primer lugar, pienso en mi audiencia, en el sentido de que voy a platicarles a ellos lo que a mí me sale del corazón. Pero no estoy pensando en un nicho de mercado en donde yo le quiero hablar a los jóvenes que se dedican a tal. Esto es, yo los temas que elijo son cuestiones que yo tengo, son ideas que yo tenga y que saco al aire y que escribo y que no se las mando a nadie sino a todos. Entonces, no lo hago yo por buscar un nicho de mercado o por buscar audiencia o por buscar likes o por buscar algo en particular. Estoy seguro que si yo lo hiciera, tendría una idea, un sentido mucho más comercial y perdería ese encanto y esa magia. Entonces, lo que yo hago, lo que yo escribo, es para la gente que quiera escucharme. Y el que no, pues no. Y entonces, eso me da a mí una libertad muy, muy amplia para poder decir lo que a mí se me dé la gana. Y no estoy yo atado a un mercado y a una razón comercial específica. Entonces, eso me permite a mí hablar de lo que yo quiera. Y muchas veces me dicen, oye, es que es muy corto, y es que es muy largo, es que no. Pues háganle como quieran. Así es mi podcast, así me gusta a mí. Y el que lo quiera ir, que lo escuche. Y eso permite a la gente, invita a la gente a que se conecte y a que se enganche. El segundo punto es creo que el guión. Y el guión lo trabajo con mucho, mucho, mucho cuidado. Primero para decir lo que quiero decir, después para intercalar los mensajes sarcásticos, el humor, pero sobre todo que tenga un sentido muy bien estudiado y muy bien documentado, para que todo lo que diga yo tenga un sustento muy lógico. Entonces eso me da mucha credibilidad y eso me permite que la gente se enganche conmigo, porque entonces saben que yo soy una persona pues honesta, que soy una persona directa, ética, que lo que me va a decir Rodrigo es verdaderamente algo que no se inventó y que se sacó de la manga. Y trato de hacerlo de una forma neutral. Yo, por supuesto, meto mis ideas y meto lo que yo pienso y lo que yo opino. Pero trato de cierta forma de que sea un guión neutral, sobre todo para que la gente piense y reflexione. Para que cada quien piense lo que quiera pensar y me diga no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo, a pesar de que el doctor tal lo haya dicho en la Universidad de Harvard. Entonces eso me da un acercamiento con mi audiencia. Entonces ya tengo dos aspectos importantes. Uno es la frescura. Dos es el acercamiento y la honestidad con la que yo hablo. Tres es lo que yo quiero a ustedes decirles, a los que me escuchan decirles, y no lo que yo espero o lo que el mercado espera de mí. Y finalmente, creo que la parte importante es la técnica. Y para la técnica Volvemos a tus preguntas iniciales. Estudié durante 2 años locución y doblaje en una escuela aquí en México.
Sí, correcto, que nunca llegamos a eso.
Exacto. Estudié en una escuela aquí en México locución y doblaje. A mis 40 y no te voy a decir cuántos años, me regresé a la escuela y con compañeritos de 19 años, más o menos, 19, 20, 22 años, volví a la escuela a estudiar. Y no sabes, fue lo más divertido que me sucedió. Porque era un permiso también para jugar, para divertirme, para desconectarme de todo. Entonces estudié en una escuela que se llama La Cuarta Pared aquí en México, en donde tuve maestros, pero brutalmente buenos, exigentes, y ellos me enseñaron toda la técnica de cómo utilizar la voz, cómo colocar la voz, cómo hacer la acentuación y cómo definir la forma en la que empiezas tú a atrapar a la gente simplemente con la voz. Y sobre todo después la forma en la que tú puedes utilizar la forma en la que hablas para subir o bajar el tono de una conversación que te permita hacer las cosas y que el auditorio pueda engancharse, subir, bajar su emoción. Y a fin de cuentas es justo eso, es locución y doblaje, actuación en doblaje. Y eso es mucho de lo que engancha, porque cuando haces un storytelling, no es nada más leer un guión o leer un libro o leer o doblar una película, es cómo lo haces y la forma en la que la entonación carga todo lo que es la fuerza del guión. Entonces yo creo que ese es el cuarto secreto, ya no sé cuántos llevo. Y finalmente, pues creo que la musicalización también ayuda a llevar una historia de una forma correcta. ¿Quién mejor que Pixar o Disney para enseñarnos el poder de la música a la hora de contar una historia, ¿no? Y simplemente hay que escuchar, hay que ver y hay que aprender y tomar notas cuando ves las películas de Disney.
Que el circo está de vuelta en la ciudad, con todo lo que el circo implica. El tren se ha detenido y bajo la intensa lluvia, los trabajadores bajan las grandes lonas de franjas color negro y gris. Este es un circo muy particular, ¿sabe? Bajo la intensa lluvia del zócalo de la Ciudad de México, se extienden las lonas al tiempo que los enormes tubos centrales son armados. Las pesadas cuerdas son amarradas con una intensa coreografía. Los musculosos trabajadores jalan las cuerdas con sus viejos y gastados guantes de piel. ¡Un, dos, tres, hum! ¡Un, dos, tres, hum! En cuestión de segundos, la flácida lona se convierte en una gigantesca casa de campaña donde se albergarán los más espectrales sueños. Clavan las estacas en el piso, rompiendo las losas de concreto de la histórica plancha. Los trabajadores del circo tensan las cuerdas amarrándolas a las estacas. Enseguida, un pequeño y correoso muchacho sube el enorme y casi interminable mástil central y coloca arriba una bandera de México en la cima. Pero no se sienta excluido si usted no vive en México. El circo, este circo, también pasará por su ciudad. Bajan del tren la taquilla y la máquina registradora, instalándola en la pequeña caseta por donde pasa todo el dinero. Una enorme caja fuerte donde se guardarán las riquezas recolectadas es fijada al piso, aunque saben que nadie se atrevería a robarse el dinero que es solamente de ellos. Todos comienzan a desfilar hacia adentro. Comienzan los animales. Entran y se posan en sus curules. Los pesados y azules elefantes, lentos, tranquilos, sin prisa, entran cuasi danzantes. Las risueñas y tricolores llenas entran riendo con carroña escondida en sus salivantes hocicos. El imponente y amarillo león entra seguido por sus cachorritos, a quienes enseñará los sucios trucos de comer sin necesidad de cazar. El gorila moreno y torpe se golpea el pecho una y otra vez, pero en realidad no sabe hacer ningún truco. y un caballo bronco salvaje y mal educado que tiene la lengua más larga que su cola. Siguen los freaks o los fenómenos. Entra la mujer barbuda con dos iniciativas bajo el brazo, seguida por el hombre más fuerte, el hombre más alto, el hombre más inútil, el hombre más faltante, el hombre más reciclado para un puesto. La mujer invisible que cree que puede hacerse notar durante el espectáculo, pero nadie la ve. Todos están aquí para la gran farsa. Entra un pequeño coche de colores manejado por un payaso llamado Nico, quien se baja para abrir la puerta. Salen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25 payasos que vienen en el mismo auto, todos viviendo del mismo presupuesto de transporte o dieta, como ellos le llaman. Contorsionistas ideales que han cambiado tanto de forma que ya han pasado por todas las banderas y todos los colores. Trapecistas que van y vienen. Equilibristas que por más que llenen sus bolsillos, nunca caen. Malabaristas que dan vuelta a las iniciativas de inicio a fin del espectáculo. Este es el circo de las elecciones, el que ya está en la ciudad.
Entonces, en aquellos episodios que no son episodios específicos numerados, donde usted lo que hace es como una narrativa actuada, ¿todos esos los escribe usted también?
Así es.
¿O los agarra de algún lado?
No. Ahí te va. Porque yo sigo estudiando siempre y siempre y siempre. Después de estudiar mi maestría en Economía de Negocios en el TEC de Monterrey, estudié en Barcelona una maestría en Negocios Internacionales. Y posteriormente estudié una maestría en Escritura Creativa en la Universidad Camilo José Cela en Función Lenguaje, en línea, en Madrid. Intención de poder escribir. Y esta es una historia muy, muy interesante y otra lección de vida. Lo que yo algún día decidí hacer, más bien me puse a pensar qué es lo que yo quería hacer con mi vida el día que yo me jubilara. Entonces yo pensaba, me voy a jubilar a los 60, 65, 70 años, ¿y qué voy a hacer de ahí hasta los 110 años que me muera? Entonces dije, bueno, yo me imagino y me veo en un futuro detrás de una máquina de escribir, en una cabaña, frente a un lago, frente al mar, frente al Caribe de Cancún o al mar Mediterráneo, escribiendo. Entonces lo que quiero yo hacer cuando me retire es escribir un bestseller.
Ficción.
Novela. Sí,
ajá, una novela.
Una novela. Entonces, me puse a estudiar eso y estudié durante, no sé si 2 o 3 años, escritura creativa. Y después, cuando abrí el canal del podcast, dije, esto es yo nunca tuve la intención de que esto llegara a donde está. Azul Chiclamino era para mí un laboratorio. Entonces, yo estaba siempre intentando y generando cosas nuevas, distintas. Por eso tuve la fortuna de que esto funcione, porque es muy honesto. Y son ideas, y si se me ocurre, lo hago. Y si funciona, lo repito, y si no funciona, me sigo. Y entonces dije un día, bueno, pues si ya escribo, y si ya estudié escritura, pues voy a escribir. Entonces empecé a escribir cuentos. Y si ya tengo la voz, y si ya me enseñaron cómo grabar cuentos y narrativas, pues voy a grabarlos. Y si los grabo, pues los voy a publicar, a ver qué opina la gente. Y resulta que esos episodios fueron un hitazo. Y a la gente le gustó mucho, aunque no tenga nada que ver ese tipo de narrativa con la de Azul Chiclamino. Hoy en día me preguntan, bueno, ¿y por qué ya no escribes cuentos? Entonces estoy escribiendo una cosa y otra porque a unos les gusta y a otros no les gusta y a otros... Entonces, a fin de cuentas, por eso insisto, esto es lo que a mí me gusta y este es mi laboratorio y esto es lo que yo hago y esto es lo que a mí me divierte y me entretiene. Y sé que si a mí me divierte y me entretiene, a alguien más le interesará. Entonces, efectivamente, sí, escribo cuentos y decidí hacerlo de esa forma porque algún día viendo una película mala de terror, pensé, dije, ¿esto de verdad asusta a alguien o intriga a alguien? Entonces me puse a pensar que a lo mejor esto ya estaba, es un género que ya está todo hecho, ¿no? ¿Qué haces? ¿Un payaso más feo? ¿O un fantasma más transparente? ¿O qué haces? Entonces decidí ponerme el reto de escribir 7 cuentos, a ver si era posible hacer algo distinto en narrativa, un poco misterio. Y salieron los 7 cuentos de la temporada 2 del año pasado. Y que fueron Creo que bastante, bastante bien logrados. Sí hay algo que se puede hacer. Y sobre todo la parte de otra vez en mi laboratorio, tratar de hacer el twist, llevar a la audiencia en una forma, en un camino, y a medio episodio darle un twist para que nadie espere el resultado o el final. Entonces eso es lo que intenté yo hacer, y al final funcionó, y es algo que he estado desarrollando y escribiendo. Y es algo que me encanta y me entretiene mucho.
Yo pienso que es que nos vamos a dos extremos que a veces uno se pone a pensar, ¿cómo es que funcionan? Podemos ver el arte narrativo, podemos ver el arte en la exposición de ese narrativo, pero después nos vamos al extremo donde estamos recibiendo información, cosas importantes, números correctos, nos está dando la información de dónde viene, entonces estamos saliendo con cosas que nos están haciendo más inteligente. Y después, usualmente, usted termina los episodios como con una lección de vida donde usted no puede evitar salir contento y con esperanzas de que todo va a estar bien.
La cosa es muy sencilla. Piensa a qué le has invertido más de 10.000 horas en tu vida. Y no se vale que me digas PlayStation, Xbox o Netflix. Sí, estoy seguro que en eso eres un experto. Porque estoy seguro que ahora te preguntas por qué no eres bueno, buenísimo o buenísimísimo en nada. ¿Por qué no eres un experto en eso que te gustaría dominar? Es sencillo, porque te faltan otras 9.000 horas de práctica al menos. Piensa a qué te motiva, piensa qué te interesa. Piensa también en dónde está tu atención y a qué se le embona a tu personalidad. ¿Tienes la actitud correcta al hacerlo? ¿Y qué me dices de tus valores? Y ya que estamos en esto, pues piensa también en tu genética, que de algo debe ayudar. Piensa qué actividad es la que se te facilita y qué haces con gusto, cuál te emociona y en cuál tu entorno te ayuda. ¿Te acuerdas cuántas planas hiciste de letras cursivas para que te saliera bien e iguales todas tus A's? Yo calculo que fueron, sí, 10.000. La cosa es que, aunque tengas el toque de Midas en tenis, no llegarás a ser profesional si no practicas tus 10.000 horas. Piensa que, si tu hijo es muy bueno en algo, puede ser eso un hándicap. Porque puede que no lo quieras meter a clases, a prácticas, a que desarrolle su talento nato, no vaya a ser que te lo vayan a echar a perder. ¿O a poco no lo has pensado? ¿Sabes qué pasa? Que pienso también que uno prende la tele y es puro drama. Ajá. Y uno ve las noticias y de verdad que mientras peor es la noticia, más vende.
Amarillo.
El 19 de septiembre del año pasado tuvimos en México un temblor, como sabes, bastante fuerte. Y uno se queda pegado, enganchado a la televisión, tratando de ver que todo esté bien. Y al final el trabajo de la televisión pareciera ser que es todo está mal. Y llegó un punto que dije, ¿sabes qué? Se acabaron los noticieros. Y desde el 19 de septiembre del año pasado, del 2017, no veo noticieros. No escucho noticias. ¿Y sabes qué? ¡No pasa nada! El mundo sigue adelante. Y de lo que me tengo que enterar, ¿sabes qué? Me entero. Porque me lo dice el tipo de al lado. O porque, efectivamente, lo leo en Twitter. Ajá. No pasa nada. Y cuando hay una verdadera noticia de la que hay que enterarse, bueno, me meto efectivamente al periódico y la leo. Pero de cosas terribles, uno se entera. Y de lo demás, no hay ni que enterarse. Entonces, hay una forma en la que los noticieros, siento yo, que manejan el tipo de información, que yo ya estoy cansado de eso. Ya me cansé. Entonces, la parte interesante es, ¿y qué tal si cuentas algo bueno? ¿Y qué tal si le dices a la gente que todo va a estar bien? ¿Y qué tal si le dices a alguien que, a pesar de que hay muchos problemas, siempre hay un lado positivo? Y después de tanta oscuridad, siempre hay algo de luz. Y a fin de cuentas, seguimos aquí. Y a fin de cuentas, no nos vamos a ir. Y las cosas van a funcionar. Y eso es un poco el objetivo. Y el que quiera oír cosas malas, pues hay mil opciones. Y el que quiera oír cosas buenas, al menos aquí hay una. Puede o no gustarte, pero aquí está la opción. Y se queda en la mesa. Entonces, eso es un poco el sentido y el tratar de darle ese twist al final de que algo positivo puedes sacar de cualquier cosa. Y sobre todo, no es de que yo lo diga, es de que esa es mi opinión, pero ¿tú qué piensas? Y trato de dejar esa idea en la cabeza de quienes me escuchan. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? Tal vez hay otras ideas, ¿no? Pero siempre, aunque haya mucho presupuesto de guerra y vaya a haber más presupuesto de guerra, hay noticias buenas. ¿Por qué? Porque entonces vamos a recibir refugiados y eso es bueno para todos, para ellos y para nosotros. ¿Por qué? Porque hay pan para todos. Entonces, ese mensaje, alguien dice, bueno, ¿cómo puede haber un mensaje positivo en la guerra? Pues lo hay. ¿Por qué? Porque es intercambio de culturas. Listo. Aquí necesitamos más gente. Listo. Ese es un poco el sentido de Azul Chiclamino también, ¿no? Y lo que dices, combinarlo entonces con un poco con el arte.
Sí, yo pienso que eso hace una gran diferencia. Ahora, yo tenía una pregunta. Cuando usted empezó a hacer su podcast, ¿tuvo tal vez miedo de que utilizar tanto léxico y tantos ejemplos de cultura mexicana pudiera afectar sus oyentes internacionales o usted ni estaba pensando en oyentes internacionales? Porque si hay ciertas cosas, cierto tipo tal vez de chistes, de referencias que se hacen que uno asume que deben ser personas de la farándula de México o cosas así, pero que pues hay ciertos donde uno se queda botado. ¿Pero nunca le preocupó eso o no?
Yo jamás pensé que me escucharan, que me fueran a escuchar más de 20 personas. Así de simple. Esto era un proyecto que yo hice para mí y a lo mejor para mis amigos y dije, bueno, a ver hasta dónde llega. Evidentemente jamás pensé que alguien de Colombia o de Costa Rica o de Puerto Rico, de Estados Unidos, me escuchan. Mucho menos pensaba yo que de Zacatecas o de Querétaro, aquí mismo en México,
sí.
Me localizaran y me encontraran y me escucharan. Hoy en día veo el mapa y veo gente que me está escuchando en África. Bueno, ¿quién escucha en África? No era para ellos este podcast, evidentemente. Ahora que lo sé, ahora sí, como dices, trato de hacerlo más internacional. Trato de hacer, por ejemplo, el doble chiste. El chiste local en México y el chiste internacional. Entonces, hablo, por ejemplo, de la sociedad y de la farándula mexicana, como dices, pero también sí, de las Kardashian.
Como los chistes de Chabelo por un lado y las Kardashians por otro.
Exacto. Entonces, es el doble chiste. Esto o esto. O a veces les tiro los chistes a los que me escuchan en España. Entonces, trato de hacerlo lo más internacional que pueda, aunque a veces, pues, es complicado. Entonces,
sí,
pero yo jamás pensé que me fueran a escuchar en otro lado.
Hay gente que yo siento que planea demasiado pensando en éxito y su meta es éxito y fuerzan algo donde no dejan que crezca orgánicamente. Yo siento, y confírmeme, que su podcast agarró la forma que agarró de un modo muy orgánico. Aunque se nota que usted es bien impecable en su trabajo y que hace las cosas bien hechas. Pero llegó un punto donde usted empezó a ver que pues eran más de 20 personas. ¿Afectó eso a que usted tuviera en su mente llegar a más allá o usted siguió dejando que el podcast creciera orgánicamente?
Sí, claro, porque al final de cuentas siempre te gana el ego. El ego es, si puedo con 20 y si puedo con 50, entonces puedo con 1,000,000.
Ajá.
Entonces, ¿qué es lo que quiere ese millón? Y haces ese episodio en donde lo grabas no para ti. Hubo un episodio que no lo grabé para mí, lo grabé para los demás y no funcionó. Hubo otros episodios, y ahora te cuento de ese episodio, pero hubo otros episodios en los que empecé, dije, bueno, ¿cuánto duran los programas de televisión, por ejemplo? Duran 23 o 24 minutos. Entonces lo empecé a hacer, empecé a estirar, un poco, a estirar un poco para que un programa de 30 minutos es de 24, más algo de comerciales.
Ajá.
Y eran, correcto. ya eran redundantes. Entonces, otra vez, pierde el sentido. Entonces, al final de cuentas, decidí, esto es lo que a mí me gustaría decir y esto es lo que a mí me gustaría escuchar. Y se queda como sale. Y el mejor ejemplo fue el episodio de Hitchcock, de los elevadores. Y eso fue porque alguien me preguntó de qué trataba mi podcast, de qué iba, y me dijo, me tiró el reto. Íbamos en un elevador y me dijo, a ver, ¿podrías escribir algo de un elevador? Pues claro. Digo, seguramente ya alguien hizo un estudio, un análisis de los elevadores. Así es que lo busqué, lo escribí, lo hice como a mí me parecía, se lo mostré a él y me dijo, no, yo esperaba otra cosa. Entonces me di cuenta que a fin de cuentas nadie va a estar contento con lo que ellos esperan. Correcto. Por lo tanto, lo que ellos tienen que esperar es lo que yo les doy. Y así se acaba. Y eso es algo que yo aprendí. Si este episodio salió de 5 minutos y el otro salió de 40 minutos y tengo que dividirlo en dos, pues así se queda y así me gusta y así es. Entonces lo escribo como a mí me nace sin esperar el mercado o sin planear un crecimiento, sin nada. Es como sale. Y creo que ese es el secreto del crecimiento orgánico del que hablas.
Entonces, lo interesante es que usted tiene todo el material y todas las herramientas para poder hacer estudios de crecimiento ya con la logística correcta y aún así prefiere dejarlo orgánico entonces.
Así es, definitivamente sí. Sí, porque entonces se vuelve un producto envasado y envasado se va a vender menos, estoy seguro. O lo va a comprar la gente incorrecta, ¿no? Este es un producto artesanal.
Sí. Buen punto.
Y así se queda. El talento, argumenta Dean Keith Simonton, psicólogo y PhD de Harvard, es un paquete de características personales que acelera la adquisición de experiencia o mejora el desempeño dada una cierta cantidad de experiencia. En otras palabras, el talento permite a una persona mejorar más rápido u obtener más dinero de una cantidad determinada de experiencia. ¿Por qué hablamos de paquete de características? Porque una persona con habilidades como, digamos, perseverancia y motivación puede compensar otras características como la mala memoria. Mi poca habilidad para pelearme a golpes fue compensada, por ejemplo, por mi agilidad para contestar rápida y certeramente con un comentario sarcástico en el momento correcto. ¡Pum! Si tú eres feo, debes poder compensarlo con habilidades de facilidad de palabra para conquistar. Verbo, pues. Elocuencia seductiva. Choro. Labia. Verborrea, fluidez, retórica. Así sobreviven las especies. Y así se reproducen los feos.
Algo que me interesó fue que cuando yo me comuniqué con usted para hacer la entrevista, usted me pidió links de antiguas entrevistas que yo he hecho, lo cual me dio a pensar que no solamente es yo estudiándolo usted para la entrevista, sino que no creo que nadie haga esto, pero usted estudiándome un poquito a mí para la entrevista también. Lo cual me trae a pensar entonces lo meticuloso que es usted en lo que es estudiar o hacer research o investigación de los temas que va a hablar. ¿Por qué no me da un poquito de información de cuánto dura la investigación de un podcast relativamente? Tomando en cuenta la cantidad de información que usted da en los podcasts. Y la otra cosa también es, y aquí tal vez me explica, porque yo he notado que muchos de los podcasts usted mete en la parte de comedia o la parte de los comentarios sarcásticos, es también información importante, pero que no tiene nada que ver al asunto, pero viene a simple y sencillamente a chocarnos. Como por ejemplo, cuando usted estaba hablando de las guerras, de un momento a otro mencionó pues que Costa Rica no tiene ejército y que seguro tiene como unas 4 o 5 pistolitas de agua. Es como tico, pues a mí me alegró el corazón. Pero también yo digo que innecesario es ese comentario, pero muchísimas personas no saben que Costa Rica no tiene un ejército. Entonces, ese tipo de cosas, las cosas pequeñas, ¿son cosas que usted ya sabe o usted realmente toma su tiempo de ir a buscar esos pequeños hechos o facts para complementar la narrativa de su podcast?
Ese caso en particular de Costa Rica sí lo sabía yo desde hace mucho. Los temas de la guerra y los temas de la cultura verde que tienen, que me parece brutalmente increíble de Costa Rica. Entonces, en ese caso en particular sí lo sabía y por eso, porque admiro yo a Costa Rica en ese sentido, me gusta que la gente lo sepa, pero no me gusta decirlo, por cierto, ¿saben? No tiene ningún chiste, pero si lo metes de esa forma, la gente lo va a recordar y gente Correct. Se va a acordar de eso, a diferencia de que si lo menciono como en un texto normal. Y eso es lo bonito del storytelling, que la gente se acuerda de la historia, tal vez no de los datos, pero sí de ese tipo de detalles. Por otro lado, si hago un research muy, muy, muy profundo. Imagina que, para empezar, imagina que trabajo, tengo un trabajo 9 to 6, normal como cualquier otra persona. Y para este, que es mi segundo trabajo, le dedico cerca de 10 horas, entre 8 y 10 horas para producir 20 minutos de podcast.
¿Cada cuánto salen?
Una vez a la semana. Y trato de fallar lo menos posible, pero cuando ya estoy completamente sobrepasado, prefiero dejar pasar una semana sin un episodio a sacar un episodio malo. De eso ya Ajá. me di cuenta. Entonces, prefiero la calidad a que dejen de escucharme porque salió más o menos. Entonces, son 10 horas a la semana lo que le dedico, entre 5 y 6 horas de investigación, de lectura. Además, es lectura pesada porque son white papers, son artículos de divulgación correcto, científica. Correcto. No es algo sencillo muchas veces de leer. El buscar la información es muy complicado, porque para encontrar un artículo interesante te tuviste que haber leído al menos otros tres que no sirvieron para nada. Y de ahí sí, me toma, por ejemplo, un par de horas en escribir el episodio, a veces 2-3 horas en escribir el episodio, 1 hora más para añadirle los comentarios sarcásticos, el humor, y después me toma, digamos, como 2 horas en grabar, musicalizar, editar y publicar. Entonces es un trabajo adicional de 10 horas a la semana, que además no se lo puedes quitar ese horario ni al trabajo, ni a la familia.
Era mi siguiente pregunta.
Ni al entretenimiento. Por lo tanto, lo tienes que hacer. Termino de grabar los miércoles a las 12, 1, 2 de la mañana. Entonces se lo robo al sueño, en realidad, todo ese tiempo.
¿Y la familia lo ha apoyado en todo? O nosotros en el grupo de Telegram tenemos a Andy Arias. Siempre está molestando con respecto a las esposas. ¿Cuántas veces lo han echado de la casa por el podcast y cosas así? ¿Buen apoyo?
No, al contrario, es, ¿qué haces aquí? Ya vete a grabar, ¿no? Vete a trabajar, o no te veo leyendo. Es un apoyo brutal. No podría hacerlo si no tuviera yo el apoyo de mi esposa, definitivamente. Y es algo también que, sobre todo por algo muy interesante que sucede. Y alguna vez ella me lo dijo, que es, me levanto de buenas cuando hago esto. Estoy de buenas cuando escribo, cuando grabo. Entonces, pues de cierta forma yo me imagino que es una inversión también para ella. Si no grabo, estoy de malas, y si grabo, estoy de buenas. Entonces, pues haz lo tuyo, ¿no? Y es como un punto en donde, es una especie de acuerdo en donde cada quien hace sus actividades, pero después hacemos actividades juntos. Pero cada quien tiene que tener sus intereses, sus actividades por separado, para que juntos funcione bien la mancuerra.
Sí, sí, sí.
Y después también ayuda que no tengo hijos, no tenemos hijos. Entonces, también eso ahorra un poco de tiempo, ¿no?
Sí. Rodrigo, me gustaría que pensara usted algo que usted cree que es importante de su podcast y que a usted le gustaría comentar, que tal vez nunca nadie le ha preguntado, pero usted cree que es algo interesante o vacilón o entretenido de la historia de su podcast o algo así, y que por falta de conocimiento yo nunca preguntaría. ¿Existe algo así?
Sí. Mira, para empezar, a mí me gustaría decirle a la gente que te escucha un consejo. Lo que para mí es el podcast, para alguien más es otra cosa. Pero es bien importante que alguien haga algo además de lo que es trabajar, de lo que es su familia, de lo que es toda su vida normal y cotidiana. Entonces, y siempre lo he dicho en alguno que otro podcast, esa guitarra que tienes en el closet y está empolvada, por algo la tienes en el closet, porque en algún momento la compraste y decidiste comprarla, sácala y úsala. La gente que quiso estudiar siempre piano, aunque no tengas piano, métete a clases de piano. La gente que le gusta el fútbol, aunque ya no estés en edad de fútbol y aunque a todos nos duelan las rodillas a esta edad, bueno, pues ponte a entrenar un equipo de fútbol de niños. O ponte a hacer pasteles o a cocinar. La cosa es, siempre hay que hacer algo, y ese es el mejor consejo que les puedo dar. Algo que te llene, que vaya más allá de lo que estás haciendo típica y normalmente. Y siempre hay o un club de personas con los que te puedas juntar, como lo comentaste, como ustedes que se juntan, como el club de caballos o el club de perros en el parque. Siempre hay alguien con quien te puedas juntar. Y si no, métete a estudiar. Siempre hay una escuela en la que puedas estudiar algo nuevo y algo distinto que te vaya a dejar algo, y sobre todo que te vaya a dejar crecer personalmente. Eso es, creo que, lo más importante. A mí esto me llenó, me encantó, me gustó, y es algo que me fascina. Y el día que no lo hago, algo vacío tengo. Y después, una historia. Algo me pasó muy, muy interesante, porque volviendo a tu primera pregunta, aquí en México el tema del podcast funciona, pero no funciona, pero no es maduro, pero sí, pero más o menos, pero en los millennials hay algo que está faltando. Y algo me pasó muy curioso, porque cuando yo terminé de estudiar locución y doblaje, empecé a trabajar en esto, empecé a hacer mis episodios 1, 2, 3, 5, creo que fue hasta el séptimo el que funcionó bien, el episodio del café, que es, me parece que es de los primeros, de los mejores, y entonces fue cuando yo vi algo que estaba funcionando. Así es que regresé a la escuela y le dije a mis maestros, profe, algo que lo que no me contó o lo que no nos explicó fue los podcasts. ¿Cómo funcionan los podcasts? Y finalmente los maestros nos dijeron, ¿el qué? ¿De qué me hablas? ¿Qué es eso? Entonces terminé yo explicándole, dije, a ver, estoy haciendo esto, pero ¿cómo lo grabas? ¿Pero cómo lo subes? ¿Pero cuánto te cuesta? ¿Pero cómo? Entonces terminé yo explicándoles a ellos cómo funcionaba. Entonces me dijo, al final mi maestro me dijo, explícanos cómo va funcionando este tema. Y lo he estado teniendo al tanto de cómo va creciendo mi podcast y las cosas raras que van sucediendo y que van funcionando, hasta que llegó un punto en el que le dije, a ver, danos un tallercito y explícanos cómo funciona esto. Y les expliqué más o menos, con un ejemplo, lo que yo estaba haciendo en el podcast. Y finalmente lo que más gusto me dio fue que es un medio nuevo para ellos, que es algo distinto, pero lo que me dijeron es, la técnica es la que te enseñamos. La forma en la que calientas la voz, la forma en la que la colocas, la forma en la que lo estás haciendo, es exactamente la forma profesional de hacerlo. Por lo tanto, fue la sinergia de profesores expertos y brillantes en locución, en doblaje, en todo lo que es el uso de la voz, pero ya en un medio nuevo y distinto. Lo cual me hizo, me gustó mucho la idea y el concepto de que finalmente estamos revolucionando todo lo que ellos nos enseñaron y todo lo que hay en un mercado nuevo. Y es algo completamente distinto y nuevo y que va a crecer brutalmente. Entonces eso fue algo muy divertido, muy interesante.
Correcto. Usted fue un pionero.
Correcto, así es. Así es, entonces ya todos en la escuela me conocen como el del podcast. Probablemente no saben cómo me llamo, pero es el del podcast.
Qué bien. Uy, Rodrigo, muchísimas gracias. En serio, de nuevo, es un placer que haya podido hablar con usted. Muchísimas gracias por abrir su corazón y decirnos todo esto. ¿Por qué no me da un poquito de información en dónde se encuentra el podcast? Supongo que pues que lo normal en las aplicaciones. Pero me da un poquito de información con respecto a su página de internet, su Twitter y cosas así, para que los oyentes de la Unión Podcastera que nunca lo han oído puedan ir de un solo a buscarlo.
Pues toda mi información está en www.azulchiclamino.com. Estoy en Twitter en @rodrigo-yop con doble L, en Instagram igual, rodrigo-yop, y me pueden encontrar obviamente en iTunes y en SoundCloud como Rodrigo Yop o como Azul Chiclamino. Ahí es donde me encuentran, y obviamente pues en todas las plataformas de podcasting. Y en YouTube estoy subiendo los videos con alguna animación, todavía no con video como tal, porque creo que el video le va a quitar un poco de frescura y le va a quitar la magia a la forma en la que se cuenta a través de la voz. Entonces, por eso no me he animado muy bien a sacar un formato de video, pero estamos probando a ver qué se puede hacer ahí.
Con el video, usted tendría que editar el video, ¿verdad? Porque esa era otra de las preguntas que yo tenía. Yo supongo que usted hace muchos takes para asegurarse de que todo sale del modo que quiera. ¿O está usted en el momento donde usted pone record y graba casi todo el episodio y solamente se devuelve a arreglar cosas pequeñas?
No. Sí está bien que sí estudié y sí sé cómo funciona esto, pero sí hago bastantes cortes.
No es para tanto.
Sí. Y es muy curioso. Primero porque te equivocas, porque lees mal. Entonces lo grabo más o menos en secciones de 3 minutos. Eso es más o menos lo que alcanzo hasta que caigo o me equivoco o, que es algo bien importante, pierdo el ritmo o pierdo la secuencia del mensaje o del chiste, ¿no? A veces estás leyendo y estás leyendo muy plano y se pierde la intención. Entonces tienes que cortar, regresar, editar y entonces ya poner la intención con la que escribiste el texto y la forma en la que verdaderamente va a hacer sentido, porque no es lo mismo escribir algo que va para arriba o algo que va hacia abajo. Y eso es como muy importante, que a veces en las palabras no lo alcanzas a leer hasta que ya lo dijiste. Chin, me salió mal, esto iba hacia el otro lado. Entonces, efectivamente hago cortes, pero lo más importante es eso, es mantener el ritmo, cortar rápido y seguir adelante. Entonces, no se crean que es todo de corrido. Hay mucha edición y hay mucho trabajo.
Yo me lo hubiera creído.
Entonces está bien hecho el trabajo, sí, de edición.
Pues está muy bien hecho. Pero igual, digamos, uno podría decir en la música también, lo que se presenta en un disco siempre está todo grabado por partes. Son pocos los artistas que vienen, los 5 músicos, a grabar en vivo en un solo track. Y, pues sí, es entendible en ese caso.
Claro, pasa algo muy curioso. Cuando tienes el texto enfrente, ajá, uno está caliente y lo que ya quiero es leerlo y contárselo a la gente que me va a escuchar. Pero otra vez, y esto si me escucharan mis maestros, me regañarían, porque no me tomo el tiempo a veces de leer el texto, de estudiarlo, de practicarlo offline. Si yo hiciera eso, entonces podría tener la capacidad de tener menos cortes y hacerlo de una mejor manera. Pero uno, ajá, lo tiene enfrente y son las 12 de la noche y hay que arrancar, vámonos ya. A pesar de que toma más tiempo un texto que no está practicado a un texto que sí está leído y mejor redactado y más practicado, pero se necesita el ritmo. Hay que sacar. Entonces a veces eso te come.
De nuevo, muchísimas gracias. Como le dije, lo invito a ser parte, si pudiera, el grupo de Telegram. Somos, ¿cuántos? Como 185 productores, todos con diferentes podcasts. A veces nos ponemos a debatir de las cosas más banales, como si YouTube se considera podcast o no, pero es muy entretenido, es una fraternidad bonita. Yo voy a procurar entonces poner todos sus links en lo que son las notas del podcast y todo eso.
Perfecto.
Pero muchísimas gracias.
Al contrario, te agradezco muchísimo y disfruté mucho la charla, porque no fue entrevista, fue conversación entre amigos.
Qué dicha. Yo estaba muy nervioso.
Oh, bueno.
El podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conocemos. Encontranos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.